El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 2 de septiembre del año 2026. Con muchísimas noticias e informaciones de primera mano que solo aquí, en el Pulso del Fútbol, puede escuchar. La frase del día. Escuche, don Steven.
A ver, señor.
Usted que es un hombre joven e impulsivo. Mejor dicho, voy a cambiar el
enérgico,
término.
Enérgico, enérgico.
Joven y enérgico. Sí, bien, sí, esa sí. Era la palabra
impulsivo.
No, no, no.
Normalmente
joven
el impulsivo
enérgico.
Mete mucho la pata. Yo trato de no equivocar. Nos equivocamos todos.
Pero... Usted y yo somos impulsivos.
Pero debatiendo.
Lo que pasa es que yo a veces trato de intentar ser un poquitico más calmado.
Y no la logra.
Bueno, la frase del día. No permitas que ningún ser humano te haga caer tan bajo como para odiarle. Martin Luther King. Steven, uno no puede odiar a nadie.
Qué feo eso.
Yo no entiendo cómo hay gente que odia y se la pasa todo el día odiando.
Cero.
Y odian a Lorenzo, y odian a Peckerman,
no.
Y odian los colegas, y odian la gente que gobierna en este país, y odian. Pero yo, ¿por qué cuando le hablo de Lorenzo usted se
encrespa? Pero es que lo metes en todo.
No, estoy simplemente poniendo un ejemplo. No entiendo por qué odian. Porque simplemente se carcomen ellos mismos.
Sí, no.
Se autodestruyen odiando, porque no hay nada que mate más al ser humano
que el odio.
Que el estrés
sí.
Y el odio. Usted son las dos
eso,
enfermedades del siglo
envejece.
XXI. Claro.
Eso envejece. Yo he visto gente odiadora que se ve vieja a los 30 y a los 40 cuando es una edad bonita. Se ven viejos.
Sí. Hay otros que odiando. Tienen más de 70 y ya no pueden ni siquiera caminar.
Y bueno...
Odian y
oiga,
odian.
César, el odio puede ser uno de los sentimientos más feos del ser humano, ¿no?
Sí, además eso no destruye al otro.
Ahora, a mí, yo sí tengo gente que me cae mal. Eso
Pero eso es otra cosa. Pero
que yo la evito, como que trato de, ay, mejor no. Pero ahí a odiarla, a desearle el mal, a tirarle, como dicen ahorita, hate, no, eso sí no.
Sí, además, cuando la gente odia, pierde la pelea. Pierde el combate. Si están discutiendo, si están polemizando, si hay un tema legal, amoroso, deportivo de por medio, están perdiendo. Y eso se carcome. Se carcome el alma, se carcome el ser humano por dentro. Y uno,
ya está la salud.
Y uno lo ve reflejado perfectamente. Sí. Bueno, don Steven, ¿lo sorprendió la salida de Bustos?
Hombre, ¿cómo no?
Yo creo sí. Que a todos. Yo creo que no hay
sí,
un hincha
sí
de Millonarios ni un periodista que no sea sorprendido por la salida de Bustos.
Porque primero van pocas fechas, porque segundo estaba a 24 horas de jugarse un clásico. Por mucho me ha sorprendido, porque usted sabe que yo soy y yo no puedo cambiar mi discurso de un momento a otro. Siempre defiendo a los técnicos que obtienen resultados. Es cierto que su resultado en la Liga y en la Copa no fue el mejor. O sea, que ya tenía dos strikes, pero estaba en el tercero. Normalmente se dan tres strikes, que era esta liga. Y esta liga que había comenzado hacía muy poco y que llevaba pues, el equipo de cuarto con un partido menos que el líder. Sin embargo, pues las críticas son generales. Las críticas a su juego, las críticas hacia que tiene que ser más ofensivo Millonarios... Todo eso que usted aquí venía a decirnos, pues eso yo también lo escuchaba en la hinchada. Pero yo soy un periodista que he estado más enfocado en si usted da resultados, usted debe seguir hasta donde el resultado se lo permita.
Lo noto reflexivo. Usted que es el presidente de la Asociación Sacatécnicos del país.
No, pero es que a gusto, o sea, de un momento a otro voy a venir a decir aquí que sí, que había que sacarlo.
Oiga, ¿no? Se me enredó aquí el audífono de una manera terrible. No, yo sé que usted es un hombre reflexivo. Por ejemplo, ayer don Oscar Rentería...
Se bajó de la Asociación Sacatécnicos, estamos de catre.
Se bajó de la Asociación Sacatécnicos.
Porque dijo que usted...
Él era el presidente honorario.
Si usted le había puesto esa chapa y que no la admitía.
Sí, pero ya usted,
estaba muy molesto.
Usted asumió el cargo ya en propiedad.
No, pues como él se fue...
Como presidente ejecutivo.
¿Cómo así? Pero venga, ¿y por qué un cargo honorario uno cómo lo deja?
No, usted no ha visto que el Club de Leones tiene presidente honorario. Oiga, ¿eso existe todavía el Club de Leones?
Sí,
yo
claro,
creo que sí.
Y hacen un buen trabajo, ¿no?
Bueno,
es muy social.
Sí, una maravilla. Pero mire, Steven, en esto creo que usted empieza a entender por qué yo defiendo a los entrenadores.
No,
tengo un correo,
tampoco.
Tengo un correo de Gilberto Nebo.
Hay casos
de casos. Tengo un correo de Gilberto Nebo, que se lo va a leer un poquitico más adelante. Él es reciclador. Uh-huh. Un hombre que piensa bien en el fútbol, a veces no estoy de acuerdo con él. Nos escribe siempre, pero este correo es bien interesante y lo va a leer un poquitico más adelante. Pero quiero darle las razones de por qué Bustos se fue de Millonarios.
Por favor.
Primero, quiero empezar con lo siguiente. Esa no fue una decisión... Bueno, no, voy a empezar por otra cosa para hacer justicia. Usted sabe que las noticias de Millonarios, con todo el respeto por los colegas y la gente, en El Pulso se dan primero.
Cierto.
¿No es cierto?
Sí.
Porque pues tenemos acceso directo no solo a Millonarios, sino a varios equipos del país y podemos tener esa oportunidad de ser oportunos en las noticias. Pero la noticia de Bustos la dio don Juan Felipe Cadavid. Uh-huh. Y lo quiero felicitar porque la dio primero y yo creo que es de señores hacerlo. Lo segundo, no fue un ataque de... ¿Cómo se puede decir? Un ataque de inconformidad, un ataque de disgusto de Gustavo Serpa, uh-huh, o de Enrique Camacho,
sí,
o de la Junta Directiva de Millonarios, ni mucho menos. Es un tema que se venía madurando desde tiempo atrás.
O sea, no gustaba.
Había inconformidad, había motivos que generaban cierta inconformidad. Obviamente que cuando eso sucede, pues hombre...
Se desgasta
el tema, se va desgastando. Sí. Ahora, la relación no se desgastó. No una pelea entre Bustos y la directiva.
Pero ¿por qué la gente cuando uno dice desgasta la relación es que usted peleó? No, se desgasta la relación es que usted... un poco le va perdiendo la confianza en el proyecto, va diciendo, hombre, no me convence, eso es un desgaste.
Y le va perdiendo la credibilidad.
¿Sí?
Fabián Bustos...
No, porque además el comunicado de Millonarios dice, valoramos su extraordinaria condición humana, profesional. Fue muy generosa la carta de Millonarios, pues, anunciando que ya no sería más.
Sí, Fabián Bustos habló con El Tiempo. Ajá. Uh-huh. Creo que con Pablo Romero, si no estoy mal.
Sí, sí, sí.
Habló con ellos y les dijo, no, mire, creo que fue una voz en WhatsApp. Les dijo, no, me sacaron porque no estaban contentos con la manera como jugaba el equipo.
Sí, eso fue lo que dijo.
Esa es una razón que es importante, pero yo les voy a dar varias razones.
Ahora, es cierto, el equipo no era atractivo.
Pues, no, el equipo no emocionaba. El equipo era frío, era plano,
sí,
no emocionaba.
No emocionaba.
Ahora, sacaba resultados. Porque el 60% de rendimiento...
Lo que pasa es que ayer, anoche sí te fuiste de madre un poquito, César, diciendo pues que el segundo técnico en los últimos 40 años...
No, pero eso es un dato estadístico.
Que tiene la estadística más berraca, pues.
Pero,
no, porque eso tiene un contexto.
No, el contexto es que es una estadística.
¿Esa estadística para qué ha servido? No, por ejemplo, una cosa buena... pasamos a la siguiente ronda de Copa Suramericana. Lo eliminaron después, pero pasó.
Y pasó ante un rival que era el favorito, ¿no?
Una cosa mala.
Ante un rival que era súper favorito, que era Atlético Nacional.
Una cosa mala. Ah, que no clasificó a los 8. Muy mala, que no clasificó a los 8. Ah, pero también hay un atenuante. Le entraron el equipo en el puesto 16-17. O sea, hay que darle el contexto a la estadística. Porque
claro,
sí,
pero...
60% y pico usted dice, uy, qué berraquera, pero no, como lo debiera.
No.
Yo ayer le entregué
la debiera. Pero usted no se me enrede. Usted no se me enrede porque usted me está hablando que usted es resultadista. Que usted, cuando hay resultados, respalda al técnico o a quien los obtiene.
Por eso,
¿o no?
Pero si te eliminan de
60%,
los torneos...
60% sí, quisiera cualquier técnico en Colombia.
Sí, pero...
Técnico en Colombia.
César, acuérdese.
Llámese
no
como se llame. Lucas,
mí,
David...
No me haga quedar a mí como un doble discurso. Porque el mismo discurso se lo tuve para el técnico de Atlético Nacional, Arias. Y usted me decía, pero su promedio, no sé qué, es del 60% y pico. Yo sí, pero le eliminan de todo. Entonces, ¿de qué me sirve a mí 60% y pico, pero no gano nada?
No, pero ¿cómo que no gana nada? El señor Arias ganó 2 títulos. Es que lo de Arias es el colmo. Lo de Arias es una vergüenza absoluta de la dirigencia del Junior. Uno con 2 títulos.
No, Arias
y que en cinco...
Nacional.
Pensé que era
Nacional.
Alfredo Arias.
No.
Uno con 2 títulos y 5 partidos, por favor. Pero bueno, lo de Arias, vaya y venga. Lo primero que quiero decir es que yo no comparto la salida del técnico Bustos.
O sea, usted no...
No estoy de acuerdo.
No está de acuerdo.
Pero, como uno es periodista y averigua, uh-huh, quiero darle razones de por qué se fue Bustos de Millonarios.
Entonces, la primera es que no les gustaba cómo jugaba.
Efectivamente, eso lo dijo Fabián Bustos, que me parece además un buen tipo, lo conozco.
Yo no lo conozco, pero me parece buen señor, ¿no?
Buen señor, sin duda, y me parece buen entrenador. Además, no llegó a Millonarios porque es que tenía una buena...
Ha hecho una buena carrera.
Ha hecho una buena carrera, dos veces campeón con Delfín, dos veces campeón con Universitario en Perú, había estado en Santos de Brasil, en fin. Lo primero, la obstinación en el planteamiento, donde el fútbol no fluía. Creo que hay un tema que es complejo, porque si uno es el dueño de la empresa y el gerente o el presidente de la junta directiva y las galletas no me están saliendo bien, estoy hablando de una empresa de galletas, pero lo primero que hago es decirle al jefe de producción, bueno, hermano, ¿qué está pasando? Pero si el tipo le sigue metiendo los mismos productos y la galleta sigue sabiendo mal y no encanta y no emociona, pues el tema se complica.
Obviamente, eso sí es de lógica.
Otro tema que preocupaba, la falta de autocrítica en las conferencias de prensa. Y yo creo que eso es claro. El técnico Bustos no era autocrítico. El técnico Bustos sacaba muchas disculpas y justificaba permanentemente el mal fútbol del equipo. Sí, al final decía, tenemos que corregir, hay que mejorar la definición, hay que mejorar la generación, pero en todo su discurso era demasiado disculposo, demasiado. Ese tema tampoco gustaba.
A mí nunca me han gustado los que no son autocríticos.
Y fíjese que en eso los hinchas eran bastante severos con las conferencias de prensa de Bustos. Yo siempre la replicaba en redes sociales y la gente lo criticaba en ese sentido bastante fuerte. Tercer punto, la discutida utilización de la nómina. Ningún equipo en Colombia ha invertido 20 mil millones de pesos para un torneo de 6 meses y de un año tampoco, ninguno. Esta ha sido la inversión más grande de un equipo en lo que tiene que ver a un grupo de jugadores que se contrataron.
¿A qué
y yo
se
creo que fue
con
bueno.
¿Discutida rotación de la nómina?
No, discutida utilización de la nómina.
Ya.
¿En
es
qué
decir,
sentido?
No la ha sabido aprovechar, dice usted.
¿En qué sentido? A ver, yo dije una cosa tras el partido frente a Internacional, que se la mencioné ayer, que yo creo que tiene que ver un poco con eso. Yo decía, mire, al técnico Bustos le encanta meter volantes de marca en los partidos cuando no los necesita. Y no le gusta meter jugadores de manejo, de buen pie, de generación, cuando el partido los pide. Y me parece que eso pasó contra el Inter y creo que eso pasó en otros partidos. Pero aparte de eso, a mí no me parece que el tema de los 2-9 sea un problema, pero de pronto para algunos sí. El equipo a veces perseveró demasiado en jugadores que no rendían, como el caso de Mateo García. El Mateo García de Millonarios es muy distinto al Mateo del Once Caldas. El Mateo del Once Caldas era figurón del equipo blanco.
Era uno de los jugadores más apetecidos del fútbol colombiano. Junior hizo todo por llevárselo. Era una de sus grandes obsesiones y se lo ganó Millonarios.
Claro, y hubo partidos donde en la banca estaban Daniel Ruiz, Macalister Silva y Carlos Darwin Quintero y el equipo generando, el equipo necesitando generación y creación. Yo vengo diciendo, y creo que en eso lo hemos compartido, Steven, que Millonarios es un equipo que tiene como gran problema la generación. No es ni siquiera la definición. En definición
no, porque
está...
en definición, si usted llega poco y marca los goles suficientes como para ganar los partidos, está bien. Pero lo que pasa es que...
Pero Millonarios ha ganado.
No, pues
entonces,
claro, pues por
entonces
eso está
digamos
cuarto.
Que la definición no era el problema uno, aunque
pero
se
si
perdía
la,
muchas oportunidades.
Si ahora,
la generación era el problema más
¿dónde
grave.
¿Dónde hizo? Y ahí no se lo discutí como si se lo discutí con Pasto. El equipo necesitaba una cara distinta en el partido contra Internacional. Ahí dejó una palidez muy marcada. Pero en el anterior partido no. Cuando tú le ganas 2-0 a tu rival...
No, el problema es que le ganó 2-0 el rival con uno menos todo el partido,
pero
y
le,
yo critiqué ese partido.
Pero le ganó por dos goles,
sí,
¿no?
Por eso, le ganó, está bien. Es que Bustos ganaba y digamos que los resultados lo defendían.
No, pero el último partido con Internacional sí fue muy flojo.
Y lo pudieron haber seguido defendiendo, porque el 60% es una cifra nada despreciable, nada despreciable. Pero mire, por ejemplo, el caso de Estupiñán, yo creo que Estupiñán, goleador de la liga, había que haberlo utilizado más. Y perfectamente lo hubiera podido utilizar por un costado. Porque Estupiñán originalmente fue extremo. ¿Usted sabe quién lo puso de centro delantero? Gamero en el Deportivo Cali. Y lo puso por necesidad. Y se quedó de centro delantero. Pero puede perfectamente jugar como extremo. Incluso, yo creo que este Millonarios, con la nómina que tenía, y perdóneme, don Fabián Bustos, si me meto en el tema táctico, de la composición del plantel, podía haber jugado con Estupiñán, con Leo Castro y con Contreras. Contreras está lesionado, no va hoy en el Clásico frente a Santa Fe. El tema de Chaverra. Creo que Chaverra ha tenido un buen nivel en los 6 partidos que tiene Millonarios.
Ha sido uno de los destacados, sí.
Pero cuando se destaca en el partido contra Llaneros, como extremo derecho, saca a Valencia y lo pone de carrilero por la parte izquierda. Si yo tengo un jugador que está funcionando por un lado, que le está marcando la vida a un lateral derecho, pues déjelo por ahí y trate de resolver el problema por otro lado. Pero lo quiso poner de carrilero, claro, muy adelante, manteniendo la línea de 5. Pero bueno, viene el tema que para mí es el más grave.
¿Cuál?
El tema de la eliminación del torneo 2026-1, de la Liga Betplay 2026-1. Y les explico por qué creo que es el más grave. Porque si bien llegó Bustos y el equipo tenía 2 puntos de...
No, está en el puesto de 12, 16. ¿No? Está en el puesto de 16.
Duró Torres, creo que 4 partidos y lo sacaron. Estaba muy mal, 2 puntos únicamente. Bustos llega y empieza a ganar. Le empata con Cali. Ese fue su primer partido. Yo a ese partido le puse 6-5 de calificación. Le gana Águilas, 1-0. Jugó muy mal, pero ganó. Luego le gana Llaneros, 2-1. Levanta el nivel de Llaneros.
Y a Pereira lo golea.
Pero para que voy en orden. Pero... Luego pierde con Inter de local 3-2. Ahí está el congolo del asunto, el meollo del asunto. Perdió con Inter de local 3-2. Inter le quitó el octavo lugar a Millonarios. Porque en la tabla de posiciones del torneo pasado, Inter fue octavo con 26 puntos y Millonarios noveno con 28.
O sea, Inter le ganó la partida, le ganó el cupo.
Le ganó el cupo en ese partido, jugando de local. Hay partidos que no se pueden perder. Está bien que se pierda uno, que se pierdan dos, pero cuando se pierden mucho el tema es complicado. Luego golea al Pereira 5-1, 8 de calificación para Millonarios, jugó muy bien. Luego le gana Nacional 3-1 por Copa.
Sí.
9 de calificación, extraordinario partido.
El mejor de la era Bustos.
El mejor de la era Bustos. Luego le gana el Cúcuta 2-0. 7 de calificación, juega bien Millonarios, con autoridad. Luego pierde frente al Chico 2-1. 3 le puse de calificación. Ya llevamos 2 equipos chicos que le ganan a Millonarios. Luego le vuelve a ganar a Nacional. 3-0 en la liga. Otra vez 9 de calificación porque juega muy bien. Un equipo que en esos 2 partidos contra Nacional... Fue sólido en defensa, la línea de 5 perfecta, funcionó a la maravilla, contraatacó y fue efectivo. Después de Nacional, golea al Once Caldas 4-1, 9-5 de calificación, porque en ese momento Once Caldas llevaba 12 partidos sin perder y era un equipo fuertísimo, fuertísimo en el campeonato. Luego empata con Fortaleza en casa, 2-2, punto perdido ante un rival débil. Luego pierde con Jaguares 1-0, luego pierde con O'Higgins 2-0. Y el otro partido de local también lo pierde con O'Higgins. Uno, Steven, no puede perder ante Internacional, ante Chicó, ante Jaguares, ante Fortaleza, la posibilidad de hacer 2 puntos para clasificar al grupo de los 8. ¿Usted sabe cuánto significa para Millonarios económicamente no entrar al grupo de los 8 y para la afición?
Un descalabro económico.
Entonces yo creo que ahí hay un factor que fue grave, que yo entiendo. Bustos dice, no, es que le ganamos a Nacional. Sí, le ganamos a Nacional, dirían los hinchas del cuadro azul. El rendimiento es muy alto. Llevamos 4 partidos sin que nos hagan gol. Todo eso vale y a mí me parece que son razones fundamentales para que hubiera seguido. Pero esos fueron los motivos que llevaron a la directiva del cuadro embajador
a
que no siguiera Bustos en Millonarios.
A mí, yo le voy a agregar una, aunque usted me está dando razones que usted averiguó, yo le voy a dar una desde mi percepción también.
Vale.
Y es que si hoy está la oportunidad de traer un gran entrenador, que supongo van a contratar un gran entrenador, decir, no van a dejar un interino, no va a ser una apuesta, yo creo que va a ser un gran entrenador, pues entonces está el momento oportunidad. Es decir, este es el momento exacto donde hay un entrenador que la coyuntura le permita venir al equipo y yo lo pueda contratar inmediatamente.
¿Usted cree que todavía el entrenador...
No, todavía no conozco el nombre, pero...
No hay nada oficial, pero ya se Pero digamos que la balanza se ha inclinado en torno a uno.
Sí, ahora, de los que han mencionado, pues Gamero ya tuvo éxito, por ejemplo.
Y se fue, no lo echaron.
No, él se fue.
Él se fue porque lo amenazaron, así de simple.
Le fue muy mal en el Cali, pero en el Cali ni a Dudamel le está yendo bien.
Es que no, el Cali es que el una Cali, cosa la de situación del Cali es complicada.
Es extraño eso.
Es difícil.
Pero Ariel Holland, que por ahí lo escuché también, pues me parece que es un entrenador de primerísimo nivel también.
Sí, pero no creo que sea el mismo, por el lado de Holland.
A ver, el mismo Alfredo Arias.
¿A usted cuál le gusta más, Gamero o Arias?
¿A mí cuál me gusta más, Gamero o Arias? Lo que pasa es que Gamero ya conoce la institución. Eso es una ventaja
es
grandísima.
Es una gigantesca ventaja, pero además mí, hay otra ventaja.
Pero para Arias mí no podría los estar dos, en el banco. Pero para mí los dos están en un nivel de técnicos que uno llama técnicos de primer nivel. Ahora, una ventaja de Arias es que ha ganado en el exterior también.
Ha ganado, sí. Ahora, el problema de Arias es que no podría estar en el banco.
Ese es un gran problema.
Ese es un gran problema.
A mí no me gustan los técnicos.
A mí de los dos, siendo muy buenos entrenadores, y Arias trayendo dos títulos inmediatamente antes de este campeonato, el que más me gusta es Gamero.
¿El que más le gusta es Gamero? Sí. Usted siempre ha sido fan de Gamero.
Yo he sido fan de Gamero porque es que además Gamero,
Gamero
tuvo un recorrido
normales,
bueno en Millonarios. Ese cuento de que un título en 5 años, pues ese es el promedio de los equipos en Colombia. Ahora me dirán conformista.
No,
usted no quiere un salto de calidad, como dicen por ahí.
La nómina de Millonarios es incluso superior
Mire,
a la que tuvo Gamero.
A todas las que tuvo, los que tuvo Gamero.
Entonces
hoy la nómina de Millonarios pelea con cualquiera
no
en Colombia.
Mal, no está mal pedirle a Gamero resultados incluso más contundentes que los que ya tuvo, si llega a darse la vuelta de Gamero a Millonarios.
Correcto. Entonces la situación de Millonarios está ahí. Hoy enfrenta Independiente Santa Fe. ¿Usted cree que hay una razón para que la decisión se haya tomado 24 horas antes del clásico?
Es menos traumática, siendo muy ruidosa la decisión, si se toma antes que después, según el resultado. Porque si lo pierde...
Ahora, Millonarios, como
si
está jugando,
clásico,
y con Busto le hubiera perfectamente podido ganar a Santa Fe.
Si pierdes el clásico, la decisión es... Uno dice, bueno, normal, porque perdí el clásico y tal. Pero ¿y si lo gana?
Por eso. Entonces, ese es el tema. Yo creo que ahí simplemente agotaron los recursos.
¿Por qué le pidió perdón usted a Bustos ayer? Lo vi en
No, le pedí perdón a Bustos, hombre. Es que la gente no entendió.
¿Que perdona a Fabián Bustos?
No, la gente no entendió. Es que no lo puse en contexto.
No, pero usted lo puso
yo,
así.
No, yo puse un trino donde dije Rubén Bustos. Me equivoqué. Entonces dije, perdón, es Fabián Bustos.
No, pero fue muy...
Entonces la gente decía, no, pues, perdón, claro. A Bustos. No, yo que le voy a... No tengo por qué pedirle perdón a Bustos, ni más faltaba.
Yo, César, pues tus críticas fueron fuertes, pero no para pedir perdón.
No, tampoco. No, yo lo critiqué desde el comienzo incluso, desde que ganaba. Es que criticarlo cuando pierde es muy fácil. Criticarlo cuando tiene el 60% de rendimiento y gana, y creo que se va a ganar un derecho a continuar, es donde el tema me parece que tiene un poco de más validez.
Bueno, ojalá venga un gran técnico a Millonarios, pueda darle lo que la gente pide. La gente pide un equipo más protagonista...
¿Usted cree que la gente
más ofensivo
entre Alfredo Arias, entre Gamero y un extranjero, cuál preferiría?
A Gamero lo quieren mucho.
Yo también siento que el tema de Gamero es positivo, la gente lo quiere, lo recuerda, era un equipo que jugaba bien, que desafortunadamente no pudo ganar más títulos porque se enredó en las finales de una manera miserable. Aquí esta semana podemos analizar exactamente
cosa, César,
cómo fue que perdió las finales.
Por acá se me acaba de pasar por la cabeza, es Arias, que es un extraordinario técnico, me encanta, me gusta mucho, siempre lo he dicho.
A mí también me gusta bastante.
Pero uno cuando sale de esa forma como tan traumática de un equipo, porque se nota que está molesto, que está herido.
Claro, tiene que estarlo.
¿Usted está listo para dirigir inmediatamente?
Yo creo que sí. Los técnicos siempre están listos.
No, yo no.
Porque como decía el médico Ochoa,
yo creo que
yo tengo la maleta detrás de la puerta y la renuevo cada 24 horas.
Eso es otra cosa. Que como profesional tienes las facultades para hacerlo, sí, pero mentalmente estás golpeado. Es como, ¿sabe qué se parece eso?
Sí.
A cuando usted termina una relación y de una vez... se busca una novia a la semana.
Pero eso es distinto
eso
porque
es
usted
tóxico,
no
maestro.
Vive de la relación.
Eso es tóxico.
Usted no come de la relación. En cambio, los técnicos sí.
No, pero es que yo no
es
le
un
estoy
trabajo.
Diciendo, pero
yo
es
le
que
entiendo
yo no le
el
estoy
tema de la
que
relación
no lo hagan.
Y estoy en la línea suya. Uno no puede terminar con la novia a los 8 días
no.
Estar con otra
gente. Eso sí que es
eso
malo.
Eso es malo y es feo. Y es nocivo para la salud mental.
Claro.
Pero uno sí puede salir de un trabajo y si al otro día le ofrecen otro, agarrarlo. Yo creo que es distinto.
Pero depende cómo salga.
Yo creo que es distinto.
Es que el guayado de él debe ser muy grande. O sea, dos títulos en menos de un año. Para afuera, maestro, claro, cinco partidos.
Claro, y yo quiero dejar simplemente una reflexión. Millonarios, que ha sido un equipo constante y consistente en el tema de los procesos, no puede entrar en la onda de Junior y de Nacional, que cambian técnicos cada 8 meses. Se fue Gamero. Llegó David González. 6 partidos y fuera, después de haber perdido la posibilidad de la final ante Independiente Santa Fe por un pelo. Llegó Hernán Torres. Mejoró la actuación de esos 6 partidos de David González. 4 partidos en el siguiente torneo y fuera. Hay que entender que la presencia de Hernán fue más de choque que cualquier otra cosa. Sí, sí. Y con Bustos pasa lo mismo. Llega Bustos, comenzado el campeonato, 5 partidos y afuera. Y son técnicos de reconocida capacidad.
Por favor.
David González está demostrando lo que es con América. Hernán Torres fue campeón con Millonarios.
Que ha tenido Millonarios últimamente han sido muy buenos.
Campeón.
Con sus resultados, algunos muy malos, pero en esencia todos muy buenos, con grandes carreras,
entonces,
con gran nombre.
Atención con eso, que no es bueno que un equipo de la categoría de Millonarios cambie técnico cada 8 meses. Ya seguimos. Está sirviendo la gente en abundancia.
Y la gente reclama información del clásico porque a pesar de que fue Bustos, pues la vida nos acaba. Aquí hay clásico en Bogotá y yo tengo novedades para cuando usted quiera.
Ya vamos a hablar, pero voy a leer el correo de Gilberto Nebo. Es largo.
Ay, sí.
Pues lo voy a leer.
¿Qué tan largo?
No,
que tengo muchas opiniones.
Un minuto.
YouTube que reclama
no,
también.
No, 40 segundos. Me parece bien y usted tiene toda
pena,
la razón.
Qué pena, pero tengo que ser defensor también de...
Mire, reciclador.
Sí.
Comentar sobre técnico de fútbol creo que, sin temor a equivocarme, es gastar pólvora en gallinazos. Pues los directores técnicos no son ningún activo de ningún club. Simplemente obedecen a las instrucciones del dueño. Son fusibles. Los técnicos de fútbol es un oficio de errantes, que hasta los pueden echar desde una tribuna, como ustedes mismos comentan, cuando el gordito griego, acaudalado, echó al entrenador. Pueden durar 8 días o el tiempo que determina el dueño del equipo. Como fusible, la excusa ideal. El técnico, él mismo, desvaloriza su trabajo. Escucha esto. Uh-huh. Si el equipo gana, él mismo dice que los jugadores son los principales responsables de los triunfos. Pero si pierde, nuevamente el mismo técnico sale a decir que es el responsable de las derrotas. Con estas actitudes que ellos mismos asumen, ¿quién lo respeta? Nadie. La única forma para que no echen un técnico es que el técnico sea el mismo dueño del equipo. Conclusión, el mejor trabajo o oficio del fútbol es ser empresario de jugadores. Ahí está la plática. Tiene toda la razón. O si no, que lo digan los nietos de Ardila Lule y Sarmiento Angulo, y eso que no se sabe que otros nietos de magnates están ahí discretamente. Los nietos de los dos son empresarios de fútbol.
No, pues no es tan fácil tampoco. Encontrar el jugador ideal, que lleve bien su carrera y terminar negociándolo en un equipo no es como irse a un barrio o a un pelado que sea talentoso.
Pero el tema es...
Yo sí les tengo, a ver, consideración. Y me parece un trabajo que no es tan sencillito esto de ser manager de jugadores. Eso no es tan fácil como lo pinta el señor ahí.
Sí, no es tan fácil, pero tiene razón en lo siguiente. El tema principal del empresario de jugadores no es conseguir jugadores. Jorge Méndez tiene 150 en el portafolio. 150, no. El tema es tener las relaciones con los clubes para llevar los jugadores al equipo que
no,
es.
No, y manejar los jugadores.
Pero el tema de las relaciones, de tener la
hay
relación con Portugal,
no
con Italia,
César
con Inglaterra,
Augusto,
con España, ahí es donde está la clave.
Hay jugadores que no son tan talentosos y terminan en unos equipazos y luego va por el mundo a grandes equipos y uno se explica por qué si no son tan talentosos. También me parece que es pericia del manager de llevarlos a esos.
No es una labor fácil. Hay muy buenos y hay muy malos.
Permítame, yo leo.
Bien, pueda, don Londoño.
J.L.
Tengo
Barrios,
a Mariel en Arena Pertus.
Pero estos también tienen derecho, bien, pues. Señor Londoño. Qué pena. J.L. Barrios. Arias mostró muchos errores parando la defensa en Junior. ¿Creen ustedes que Arias podría montar una defensa sólida en Millonarios si no fue capaz en Junior? La defensa de Junior sí tuvo muchos problemas.
Tuvo muchos problemas. Y en el juego aéreo sí que tenía problemas. Ahora, al Junior siempre le faltó un zaguero central de categoría. Siempre. Porque si
pero
bien,
llevaron varios.
Sí, pero...
Muchos.
Sí. ¿Sabe qué mató al Junior? La salida de Olivera. Olivera.
Yo no creo que haya sido por un jugador en particular. Todos se
cayeron. Pero Olivera.
El nivel hoy de los jugadores de Junior, salvo de pronto del extremo izquierdo. Es que usted mira, todos están mal hoy en Junior. No hay una posición, hasta el arquero que era figura, hoy está discutido. Andrés Chacón dice, pero también esos partidos que le ganó Millonarios a Nacional es porque los jugadores se juegan un partido aparte contra su rival eterno. No fue por planteamiento técnico, dice Andrés Chacón.
Sí, tiene razón en buen porcentaje.
No, pero pues, no le voy a quitar todo el mérito al técnico. Algo no, tuvo que haber hecho bien.
No, pero por eso digo que no un buen porcentaje. Claro, lo de Bustos. Ahora, Bustos, con los 5 defensores, arregló el problema inminente de Millonarios. ¿Cuál era? Que con Torre le hacían cualquier cantidad de goles. El equipo era frágil defensivamente. Él llegó y con los 5 defensores fue fundamental. El problema es tercamente perseverar en un esquema que había que modificar cuando enfrentaba rivales débiles o defensas cerradas. Eso no lo hizo, se empeñó en seguir con los 5 y me parece que eso lo mató un poco en Millonarios.
Y dice por acá, el Dibu es fiel muestra de ello, inflado por la prensa y el empresario lo ha puesto en el Chelsea, no, arquerito normal.
No, el Dibu es un arquerazo.
Para mí es uno de los mejores arqueros del mundo. Pero no pues sé fue, si el mejor...
Fue el gran,
no,
de pronto fue el no gran mejor. Responsable del título de Argentina en el 2022, no, ¿o
y
no?
Y tal el partido...
Con la pelota que perdóname, le ataja a Columaní a los...
Y el partido 90... que se juega en la final de la Copa del Mundo ahorita contra España.
Tremendo.
O sea, no ganó tremendo. En los 90 minutos el equipo Dibu. Por el Dibu.
Sí.
Estamos de acuerdo.
Bueno, estamos de acuerdo. ¿Más oyentes?
Más oyentes. No, hágale tranquilo.
Bueno, el corrientazo del pulso. El viernes damos el ganador. Ya sabemos dónde los vamos a llevar. Y vamos a
pero
hacer...
Pero todavía tienen tiempo de participar. Entra todavía al YouTube tienen de Caracol de Radio. En YouTube Caracol Radio ya mismo. Y en el chat diga yo quiero ir al corrientazo del pulso para ir a almorzar con César Augusto y conmigo para hablar de fútbol.
Vamos a hablar de fútbol. Y vamos a hacerlo en otras ciudades del país. O sea que estén atentos porque nuestra comunidad del pulso del fútbol se va a ampliar y vamos a tener una base de datos para que ustedes no tengan que mandar correos cada que quieran participar en el corrientazo.
Correcto.
Con la base de datos vamos a tener una inscripción permanente para todo el año y va a ser muy
tengo
bueno.
Tengo novedades de Santa Fe, don César Augusto.
Hablemos del clásico.
Mire,
perfecto,
tengo,
me parece bien.
Vuelve Kylian Toscano luego de su lesión.
Qué bueno que se ha recuperado rápido porque
ese es un jugador importante.
Fue muy importante en el momento que se lesionó.
También está habilitado Rodallega después de una sobrecarga. No era una lesión.
¿Usted cree que va a ser
importante.
Titular Rodallega?
Yo creo que sí, ¿sabe?
De pronto no. De pronto lo guardan para el segundo tiempo.
Ahorita sí. Le doy el posible 11 titular.
Yo me conozco a Repeto.
Mire, Weimar Asprilla, de una vez. Weimar Asprilla, Livelton Palacios, Olivera Escarpeta y Mafla. Daniel Torres, Kylian Toscano, O'Brien, Maximiliano Lovera, Nahuel Bustos, Hugo Rodallega.
¿Usted no metió a Fagundes?
No, señor.
Yo creo que va a Fagundes y no va a Rodallega.
Bueno,
pero
vamos a ver.
Esperemos.
¿Tiene la de Millonarios? No.
Aquí la tengo, sí. Bueno. La de Millonarios. Burray en la por. A ver, le pregunto. ¿Va con 4 defensas
no,
o con 5 defensas?
Maestro, no volvió a ver usted línea de 5 de Millonarios en mucho
por
tiempo.
Por eso, además. Sí, no va, no va a volver.
A menos que el que contraten.
Ahora,
con
el problema no es el esquema, yo insisto. Se gana con 5, con 4, con 3, con 2, se gana. El problema no es el esquema.
En Colombia sí
el problema es cómo se utiliza y con los jugadores que se disponen para
en Colombia, en los equipos grandes, sí se ha estigmatizado que si juega con 5 es defensivo. Eso sí. Cuando lo hizo Alejandro Restrepo en el Deportivo Pereira, nadie decía nada. Pero lo he visto en Nacional, que en algún momento lo quiso hacer el brasileño.
Sí.
Hombre. El técnico brasileño, Autori. Trató de hacer línea de 5, lo criticaron. En América, por ejemplo, el venezolano Farías lo quiso hacer también.
No, pero aquí hace línea de 5 Inter, hace línea de 5...
Ah, pero con los chicos no pasa nada, los chicos sí la pueden hacer.
Fortaleza, muchos hacen línea de 5.
Bucaramanga, Dudamel con Bucaramanga la hizo muchas veces.
Con el Cali también, además se la estaban criticando y en el último partido puso línea de 4 frente al Bucaramanga. Mire, los compañeros nuestros que cubren Millonarios me dan el mismo equipo que jugó ante el Inter. El mismo equipo. Con línea de 5. ¿Por qué me dan el mismo equipo? Porque el cabezón Omar Rodríguez, que va a dirigir Millonarios, no es fácil decir, no va a jugar con línea de 4 y va a cambiar todo.
No, pues no. Va a mantener seguramente la base de jugadores, pero la línea de 5 no creo que la
pero
vaya a ver hoy.
Pero yo creería que no va a poner línea de 5, porque ese fue uno de los grandes problemas de Bustos. La línea de 5 sin carrileros que pudieran hacer lo que él quería que hicieran con la línea de cinco, que cuando van arriba, cuando tienen salida.
Pues, ¿cómo arma usted la primera línea?
Cuando generan. A mí me la dan igual. Yo saco o a Barreiro, o a Ginás, o a Mosquera. Uno de los dos, de los tres.
A Barreiro.
Juego. Con, no, es que además, Millonarios es un equipo que tiene que atacar. Millonarios no se puede meter atrás. Por eso, la línea de cinco.
Pero ya no está a gusto dejar de alegarle por la línea de cinco, que eso no va a pasar.
Pero el coletazo de la dirección, las réplicas, como diríamos en términos de la actualidad, pueden existir.
No,
y en Millonarios puede existir una réplica.
No, pues a ver.
A mí no me extrañaría que Omar saliera con línea de cinco, cosa que no comparto.
Yo no sacaría a Barreiro, por ejemplo.
Yo tampoco sacaría a Barreiro.
¿O a Ginás o a Mosquera?
Uno de los dos.
¿A cuál sacaría usted? Difícil.
A Mosquera.
A Mosquera.
Le voy a decir por qué. Yo saco al más lento de todos. Porque con línea de cuatro, el espacio se te agranda. Ya no hay cinco para marcar dos o tres del equipo contrario. Entonces, al agrandarse el espacio, saco al más
pero
lento.
Pero Mosquera siempre y está muy entiendo, bien ubicado.
No, Mosquera ha rendido bien, es un jugador importante, volvió al nivel por el que lo contrató Millonarios. Pero para volver a la línea de cuatro, Steven, hay que sacar al más lento. No sé si me entiendes. Hay más espacio cubierto por cuatro que por cinco. Los laterales van a ir al ataque porque va a ir Guerrero al ataque y va a ir Valencia al ataque.
Mantener al uno o al otro me parece que no es dar ventajas de ninguna clase. Son dos buenos jugadores, tanto Ginás como Mosquera.
No, los tres son buenos. Y los tres han rendido.
A Barreiro lo sigo potenciando.
No, yo también. Yo también porque creo que al final va a ser el mejor zaguero central de Millonarios.
Y puede pelear.
Es que lo que hizo en México fue muy importante. Sí. Además, se lo sacaron a León. Fue capitán del León. Yo creo que Barreiro va a terminar siendo el mejor zaguero central de Millonarios.
Entonces, los laterales, obvio, Guerrero y Valencia.
Claro. Y saco ese central y pongo otro volante al lado de Rodrigo Ureña y de Daniel Ruiz. No sé...
¿Quién?
Si Mateo García vaya de titular. Yo creo que a Mateo le convendría un bancacito porque no ha rendido.
¿Y lo cambia
y
por
él
quién?
Tiene que resetear un poco la condición de su fútbol. Del Castillo.
Del Castillo con Ureña.
Del Castillo con Ureña.
Y saca a Mateo.
Ahora, yo
García.
No soy el técnico, yo le estoy
diciendo. No, está bien, estamos armándolo.
Y saco a Mateo.
Daniel Ruiz titular.
Sí, titular. Chaverra y Leo Castro.
Sí. Está bien.
Y Leo Castro. Pero tengo un jugador más en el medio para tratar de tener un poquito más volumen de fútbol, más generación y meterle más susto a Santa Fe. Es que cuando usted juega con cinco defensas y sabe que uno, como Valencia, cuando se va al ataque, deja un roto grande y que a Guerrero a veces para ir al ataque tiene que custodiar más la defensa para poder salir, pues le da una cierta ventaja.
Daniela Torres dice, estoy de acuerdo con César Augusto Londoño, los jugadores colombianos en el mundo no se venden por su pasaporte. Siempre nos han estigmatizado y nos bajan la categoría solamente por ser colombianos.
Además, vuelvo al tema, que no creamos que es que somos los mejores del mundo para vender
doña
jugadores
Daniela,
caros.
Doña Daniela, yo ese discurso no lo creo, me parece un discurso, lo voy a decir con todo respeto para que no me vaya a enojar, don César.
Sí.
Patriotero.
No.
Patriotero.
Todo lo contrario, antepatriotero.
Muy patriotero.
Porque yo estoy criticando la condición y la nacionalidad. No, porque por eso, lamentablemente, y se lo explico rápidamente, porque al jugador colombiano le tienen desconfianza.
Déjeme le respondo a doña Daniela. Es que, doña Daniela, los jugadores colombianos que en el 2014 se fueron a grandes equipos y la lista ya la hemos dado, encabezada por James al Madrid, por ejemplo, los dos al Milan, los dos defensas, Zapata y Pablo Armero, y otros muchos, Inter de Milán recibió en su momento a Freddy Guarín también después del Mundial, pues en aquel momento teníamos el mismo pasaporte, era el pasaporte, el mismo que decía República de Colombia. Pero resulta que ahorita tenemos ese discurso que es patriotero, que no, es que nos miran que porque somos colombianos. Hace 15 y 20 años los ecuatorianos no existían para el fútbol de élite, no existían, pero su nivel individual los ha llevado a grandes clubes hoy en el mundo, con todo y el mundial que han hecho, que me pareció decepcionante como fue un poco también el de Colombia, y... los ecuatorianos hoy están en grandes ligas del mundo. Entonces, ¿ahí qué vamos a decir? ¿Que es por el pasaporte ecuatoriano?
Pero mire.
No, es nivel. Mire,
Steven,
Richard Ríos llevaba 2 años sin hacer un buen partido en la selección Colombia. 2 años. Y en Benfica no solamente lo sentó el técnico nuevo. Me puse a ver ayer el historial de Richard Ríos. Y resulta que Richard Ríos con Mourinho ya venía sentado en los últimos 8 partidos. Sí, entraba. Sí, sí. Entonces ya venía sentado.
Sí, porque había perdido un poco de condición y por eso la perdió en la selección.
Y Puerta, Colombia. Que sí, Puerta maravilloso en el Mundial. Pero resulta que Puerta había llegado no al equipo español chiquito donde está ahorita, el Racing. Había llegado al Bayer Leverkusen. Y en el Bayer Leverkusen le dieron 8 partidos y no dio pie con bola.
A usted se le olvidó un pequeño detalle, que en el 2014 tuvimos al goleador del Mundial, pagaron 85 millones de euros por él el Real Madrid y fuimos quintos en el campeonato del mundo. Además, tuvimos una expresión bastante buena.
Por eso, pero mire, mucho mejor, mire, pero kilómetros, mire, que usted no me lo quiere comprar, kilómetros mejor es el Mundial de 2014 que el del 2026.
El Mundial del 2014, es que yo no estoy diciendo que haya sido peor, nunca lo he dicho. Si usted está tratando de poner eso en mi boca, yo nunca lo he dicho.
Usted me dijo ayer
yo he dicho, el Mundial del 2014 fue extraordinario y el del 2026 fue un buen Mundial. Y no voy a repetir la historia. Pero mire, como a mí me gusta...
Usted me dijo ayer que no estaba tan lejos el del 26 al del 2014.
En cuanto a pasar de cuartos a octavos, es que no pasamos a cuartos en este Mundial por un pequeño detallito. Porque dos jugadores se comieron dos penaltis. Pero simplemente
salude,
por eso.
Y eso no tiene nada que ver con el técnico. Que saluda a Daniela Torres, es fan suya.
Daniela, un abrazo.
Igual está de acuerdo con usted.
Gracias. Mire, César Herrera, para que vamos a la pausa. Los que hablan de los jugadores colombianos, es muy lamentable ver lo que sucede cada semestre en cada mercado de pases.
Horrible.
Un Luis Díaz tiene que hacer 3 temporadas top en Porto y Liverpool para valer 75 millones. Mientras un extremo argentino-brasileño de 21 años... como media temporada buena en el Benfica, lo tasan en 100 millones de euros.
Hombre, ¿verdad?
La muestra es simple. Mastantuono, 18 años. Una buena temporada en River, 67 millones de euros.
Ah, pero usted no dice que Mastantuono es excelente.
A mí me parece buen jugador, pero 67 millones por un jugador de 18 años, eso demuestra la importancia que tienen
140...
los pasaportes argentinos y brasileños para irse a jugar afuera. Mire, Savinho... ¿Usted cree que Savinho es mejor extremo que Luis Díaz?
No.
Vale 100 millones de euros.
Sí,
100 millones de euros.
Está más joven.
El tema de los representantes, habla él. La liga de origen, habla don ya me olvidó quién es. César Herrera. César Herrera. El estigma del pasaporte también lo menciona.
Ah, qué estigma,
no nos engañemos.
Pasaporte.
El jugador nivel. Colombiano vale menos que el argentino y que el brasileño. Así tenga nivel. Lucho Díaz tuvo que jugar 3 temporadas brillantes para valer 75 millones de euros. Y cuando llegaron.
Level, papá.
Mi querido Diego Rueda dijo que era caro.
Level.
Ya
es lo
seguimos.
Que piden el mundo.
Ya
mentalidad.
Le voy a dar la lista de
pasaporte,
los
nada.
De las
level,
transacciones level. Más costosas en este mercado de verano. En un minuto.
Level.
Don Steven, los 10 fichajes más caros de este mercado. Y usted me dice si es exagerado o no es exagerado lo que pagaron por ellos. El número 1. Enzo Fernández, 25 años, del Chelsea al Manchester City.
Los vale.
145 millones.
Los vale.
Por él pagaron 120, pagó el Chelsea.
Es quizás
después del campeonato del mundo y es el mejor volante después de Messi que tiene Argentina.
Uno de los 3 volantes más espectaculares hoy del
¿Y
mundo?
¿Cuál es la característica? Que tiene la marca de los que más marcan, tiene media distancia, tiene la generación de los que pueden generar y tiene una personalidad impresionante. Morgan Rogers, el segundo, 23 años, del Aston Villa al Chelsea, 138 millones de euros.
Me encanta ese jugador, tengo debilidad
vale.
por Morgan Rogers.
Vale.
Yo creo que incluso lo dejaron barato.
Bueno, sigo. Tercero, Elliot Anderson, 23 años, que son jugadores muy jóvenes y ya son maduros, del Nottingham al Manchester City, 135 millones de euros.
Lo vimos en el Mundial. Jugador interesante, ¿no?
Muy interesante,
pero me parece mucha plata.
No, yo creo que los vale también. Cuarto, Bradley Barcola, 23 años, francés, del PSG al Liverpool, 125 millones de euros.
Un suplente.
¿Barcola? Fue titular en Francia.
No, sobre Doué.
Empezó de titular, después Doué le quitó el puesto, pero fue titular.
Un suplente.
Barcola es un jugador
un suplente en selección.
De la altura de Lucho Díaz.
No.
Sí.
No, ¿cómo no
va a ser jugador de la altura
pero
de Lucho Díaz?
Lleva 5 o 6. No, es más, Lucho lleva toda su vida siendo titular. Señor, lleva toda su vida siendo suplente.
No, pero es jugador importante.
No.
Quinto.
Mucha plata.
Jan Diomandé, de Leipzig al Real Madrid, 19 años, 125 millones de euros.
No sé. O sea, por una buena temporada en Leipzig ya vale eso, porque en España no era la gran cosa.
Pero bueno, ahí es donde está el tema. Una temporada en el Leipzig y tome para que lleve 125 millones. Es un jugador de una habilidad extraordinaria, es distinto. Pero lleva poquito, ¿no?
Lleva
tiene
poquito
solo 19 años.
Mourinho ha dicho que lo va a llevar de a pocos, pero me parece mucha plata también.
Sandro Tonali, un italiano que no estaba...
Ese está consolidado, es un
tiene
jugador consolidado.
Tiene 26 años del Newcastle al Tottenham.
Es un jugador consolidado. Un
108 jugador, millones de euros.
Un jugador que no es espectacular porque no te va a sacar 3 ni 4 rivales, pero tiene buena visión de campo y recupera.
Es muy buen jugador. Recupera, bueno, sí. Y tiene salida, ¿no?
Y tiene
manejo,
pegada,
tiene técnica.
Y pegada.
Séptimo, Mateus Fernández, del West Ham al Tottenham. 99 millones, 21 años. ¿Sabe que no lo tengo tan ubicado? No lo tengo tan ubicado. No podría decir... ¿Sí vale o no vale?
¿Cuánto plata?
99.
No, pues, y qué
mucho dinero, ¿no? Sigamos. El octavo. Ayoub Boadi, el marroquí, del Lille al Manchester City.
Es espectacular.
18 años. Espectacular.
Uno de los mejores jugadores del campeonato del mundo.
En los dos primeros partidos. Después bajó. Después se cayó y se cayó Marruecos también.
Están aguafiestas.
Después sí, cayó.
Gran mundial.
Ahora, 95 millones, tiene 18 años. Es que tiene muy poquita edad.
Pero tiene una categoría.
Sí. Además, en los primeros partidos parecía que era el dueño del equipo.
No,
parecía el Carlos Valderrama de la época de los 90. A propósito, al pibe. Pibe, te amo. 65 años. Eres de los grandes del fútbol colombiano en toda la historia, si no el más grande para muchos.
65 está joven todavía, todo bien.
Pero Sardino, bebé.
Todo bien. Oiga, César, ese jugador hizo...
Si el pibe es bebé, Boadi está en la incubadora de recién nacido.
Oiga, ese jugador hizo un partido contra Brasil espectacular. Le manejó
esos fueron
los
dos partidos claves.
No.
Noveno, Savinho, 22 años, Manchester City al Tottenham. Brasileño, 88 millones.
Sí, pero eso es un...
Brasileño. O sea,
pero bajó.
Brasileño, suplente del City eterno.
Por eso no vale eso.
Brasileño. Y otro brasileño, Bruno Guimarães, 87 millones.
Ya consolidado.
Del Newcastle al Arsenal.
Ya consolidado.
Fue el mejor jugador de Brasil con Vinicius en el campeonato del mundo. Y tiene una categoría, y tiene una cosa, Steven, que es lo que hace que los volantes valgan
pero
mucho.
Venga,
como
Brasil
Vitinha,
no
como
gran,
Rodri.
Brasil tuvo un mundial
malo,
bien oscuro.
Malo.
Y Vinicius, ni siquiera Vinicius yo lo destacaría, hizo 4 goles.
No, Vinicius jugó
no apareció
bien.
En el partido más importante cuando tenía que aparecer con Marruecos. Y mira la cantidad de plata que se ha movido, César. Gastos en fichajes en este verano. La Premier League... 3.500 millones de euros.
Sigue siendo el primero.
¿Usted sabe cuál es la segunda?
Italia.
Italia con 1.100.
Ah,
con
te 1, la 100, pegué.
Con 1.100.
Sí, porque es que los equipos italianos se movieron. Por ejemplo, el Como, el Cagliari. Son equipos...
El Como gastó mucha plata.
Mucha plata y es un equipo bueno, buenísimo. Hizo una muy buena temporada.
Pero César...
Tienen billete
más de
porque
tres
llegaron
veces,
inversionistas de afuera.
Más de tres veces la Premier por encima de la Serie A que la segunda. La tercera es la Liga de España. 750 millones.
Lejos.
La cuarta es la Bundesliga. 676. Y la Ligue 1 de Francia, 574. Pero es que usted dice, ¿y de dónde sacan tanta plata estos tipos? Es que los ingresos, 8.100 la Premier League.
Claro.
La segunda me sorprendió, Alemania con 4.300, la que más plata genera. Y la tercera es la Liga de España con 4.100.
Ayer le contaba que el Ipswich Town de Inglaterra, que ascendió, recibió 125 millones de euros. O de libras, ahí tengo una confusión.
Don Carlos Sanabria dice, ¿por qué el señor César Augusto Londoño no menciona la victoria del Once Caldas? Y eso que es hincha del blanco blanco. Saludos.
Ya voy a hablar.
Desde Manizales.
Ya voy a hablar. Mire, rapidito. Edgar Davis al Atlético de Madrid. Sorpresivo.
¿A qué?
Al Atlético de Madrid. ¿Lo contrataron?
¿El Edgar Davis?
Sí, el lateral.
El
canadiense.
Ah, Jonathan Davis era.
No.
Porque Edgar Davis es el volante. ¿Edgar?
Edgar.
Pero no lo tengo como...
Ah, eso. ¿Jonathan se llama?
Sí, es que hay dos canadienses espectaculares que tienen el mismo apellido, pero...
No, miremos bien cuál
Alfonso
es.
¿Alfonso Davis?
Ah, no, Alfonso, no Edgar, Alfonso.
Ah,
Edgar
bueno,
es el...
El del Real Madrid.
El del Real Madrid de hace años. Y Gabriel Jesús pasó del Arsenal al Barcelona, se ganaba 16 millones de euros, se va a ganar 13, sacrificó 3, tiene 29 años, y... pasó por 10 millones más 5 de variables.
No mencionaron el
bien
traspaso
barato.
De Carlos Bacca al Deportivo Cali. No, hombre, don Mario Castro.
Pero por serios. Dios, hablamos...
A mí me parece que es una llegada
mire,
muy importante.
Mire, el Once Caldas no. Le ganó con autoridad a Fortaleza.
Pues
2-1.
En el primer tiempo no.
No, el primer tiempo lo jugó mal. El partido fue parejo en el primer tiempo. Además, flojito en ofensividad. Fortaleza hizo un buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo ya lo superó abiertamente. Como dijo Hernán Darío, pudo haber hecho un golcito o un poquito sí, más
pero el gol
de goles.
El gol de
Dairo es un gol extraordinario por la concepción.
¿Usted cree que va a llegar a los 400 goles?
Sí, va a llegar a los 400 goles. Y lo de Juan David Cuesta, sensacional. Creo que es el mejor lateral derecho del fútbol colombiano. Lo quiso Millonarios, no se lo vendieron. Por eso contrató a otro muy bueno que es Guerrero, que tendrá que demostrar aquí lo que hizo en Junior para ser campeón, que fue extraordinario. Pero el 11 tiene pinta. Tiene pinta y confío en él.
César.
Va octavo.
Juan
sí, señor.
Ha dicho hoy la Gaceta de los Sports que Juan David Cabal fue él el que rechazó la posibilidad de ir a la
Dijo, me quedo en Juventus.
Y se quedó en Juventus. Va a luchar por el puesto Juan David Cabal. Juan David Cabal, eso es personalidad y carácter. Puede que le salga mal, pero al menos dijo, la voy a jugar, aquí me quedo.
No.
Porque yo me acuerdo de un señor Zamorano.
Principio de Peter.
Yo me acuerdo de un señor Zamorano
Principio
en el Real Madrid.
Principio de Peter.
Que llegó un nuevo técnico y le dijo, usted no me sirve. Y le dijo, no le sirvo, me voy a quedar.
Principio
de
Peter.
Y en los entrenamientos le ganó la partida a ese entrenador y se quedó.
Lo primero
Zamorano.
Que tiene que hacer un futbolista
bien
es... conocer muy bien.
Bien de Osa
dimensionar
también.
Muy bien el nivel de incompetencia.
Bien de Osa que
si
se quedó en el Betis.
Que se va para un equipo.
Bien de Osa.
A ser suplente o se queda en uno.
Bien
a ser suplente.
De Osa. Bien Cabal.
Quiero ver
en
los
cambio,
titulares.
Cambio Richard Ríos corriendo a Arabia. Y el señor Puerta a
bien,
Grecia.
Bien, Puerta. Al equipo más importante de Grecia. Están diciendo que Grecia es una liga de pipiripao, por favor.
Compárela con España.
Ah, no, no,
de
no.
Pipiripao.
Ah, no, pues es que como
de
nosotros
pipiripao.
Tenemos tantos jugadores para el Real Madrid y para el Barcelona, para el Atlético y el Sevilla, o para el Valencia, como
Juan
abundamos, como han llegado tantos de Colombia, se nos acabó el tiempo.
Juan David Cabal,
mañana
mi
seguimos.
Respetos
yo
para
pensé
vos. Mi
terminar en paz,
para vos.
Pero aquí la paz total no funciona.
Juan David
chao,
Cabal,
chao,
espectacular.
Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.